¿Política qué?
Si yo juzgo por mi interés, más que por cualquier conocimiento libresco, yo te podría decir que el hombre es un ser político. Y yo siempre tuve una conciencia más o menos velada de esa verdad. Yo siempre sentí de niño una inclinación espontánea por el mundo de las noticias y el que pasaba, ¿no? Por la geografía, por la historia. Y cuando tú combinas esas dos cosas con el interés por saber qué pasa, estás a un paso de tratar de buscarle explicaciones a lo que pasa, ¿no? Y después de las explicaciones a lo que pasa, generalmente uno toma una posición, que es el resultado de muchas variables que te conforman de alguna manera. Y para mí, que viví los jalones de distintas fuerzas, de distintos momentos, siempre ha quedado una conciencia de la política, no como la conciencia que generalmente encuentro en los demás, de la politiquería, que por supuesto existe y es desdeñable, sino de la política en el sentido de la cadena de decisiones que toman hombres y sociedades por ocupar un lugar y ejercer cierto derecho a ser y a vivir de una manera determinada. Ese interés que yo sentí de niño y de adolescente no hizo más que multiplicarse siempre. Recuerdo que cuando iba para el colegio todas las mañanas, tenía un amigo, Luis González, con el que caminábamos la cantidad de cuadras que nos separaban del colegio. Éramos muy jovencitos y muchas veces conversábamos de cómo creíamos que debía ser el país. Mira tú, 14 años, 13 años, 14, 15. Y aquello no es que nos preocupara, sino que era un ejercicio de sueños, ¿no? A partir de lo que veíamos todos los días, eso es política. Y me tocó en suerte, no, decir me tocó en suerte es poco. Me tocó la extraordinaria dicha de vivir la época que he vivido, de vivir en Cuba el tiempo que he vivido y en medio del proceso que mi país ha vivido. Yo creo que ha sido una enorme suerte vivir en el momento en que Fidel ha vivido. Yo creo que compartir un espacio, una historia con una persona, sin dudas para mí, fuera de toda posibilidad de comparación con la mayor parte de los estadistas que han vivido en su mismo momento o antes, es una cosa extraordinaria. Para mí es una experiencia extraordinaria. Cualquiera que piense que yo tengo una posición acrítica no haría más que errar. De una manera torpe o lúcida, yo también he tenido una visión crítica de la visión de la vida que me ha tocado vivir y de las experiencias que me han tocado vivir y en las cuales he estado inmerso durante mi vida entera. Pero tengo ciertos orgullos. Uno, el que me haya tocado vivir de lo que yo considero el lado de la luz. Me horrorizo pensar que yo hubiera sido nacionalsocialista, ¿no? Me horrorizo pensar que yo podría formar parte, a lo mejor, de una sociedad que magnifique de alguna manera una forma tan disparatada de vivir como la de algunos lugares, por no decir una generalidad de lugares, donde la mirada mezquina y la miseria son las que priman a la hora de tomar decisiones y a la hora de evaluar al hombre a quien están dirigidos. Eso son cosas que puedo decir con tranquilidad, porque siempre he estado a una enorme distancia del, no solo del poder, sino del figurar. Por lo tanto, esto que ahora yo te digo es un sentimiento muy íntimo, que generalmente no me escucha nadie. Yo al menos quisiera ser fiel a una posición martiana que se reduce en una frase de dos palabras, que es honrar honra. Y yo no puedo decir otra cosa del tiempo en que he vivido, ni del lugar donde lo he vivido. Aún cuando nosotros hemos tenido una lucha con las tinieblas muy fuerte y no siempre demasiado victoriosa. Pero la vida es así. La vida es un contraste, un constante entrecruzamiento de esas tendencias, de esas posibilidades humanas. Porque aún en este lugar se construye, se destruye con una facilidad tremenda. Y por supuesto los resultados son política. Y el resultado de una política. Pero está determinada por los hombres, y los hombres son eso, hombres. ¿No? Yo tuve una experiencia que no sé si me salvó o me frustró. A estas alturas a lo mejor te puedo decir que me salvó. Muy joven, cuando empecé a trabajar en el Provincial de Cultura, oí una conversación que tenía que ver conmigo, de gente que estaban en los Jóvenes Comunistas y se estaba, fíjate, no eran los Jóvenes Comunistas, eran la organización anterior a la juventud.
Jóvenes Rebeldes.
Jóvenes Rebeldes. Y oí cómo se decía que no, que yo no podía estar. Y no estuve. Y no estuve para toda la vida. Es decir, no estuve en condiciones de acceder a una organización política. Por mi naturaleza, yo nunca quise ser ni a jefe. Es decir, yo nunca quise ser ni masón, ¿no? Porque siempre me molestaba que alguien rigiera mis pasos, ¿no? Una cierta disciplina estuviera por encima de mí, de mi libre albedrío. Hasta la iglesia en los tiempos de la fe me resultaba a veces demasiado estrecha. Pero estrecha en el sentido de las decisiones, porque estrecha en la mirada. Es difícil encontrar una organización más estrecha que esa. Y esa conversación fue, yo creo que, fundamental. Porque me... ¿Sabe Dios de cuántas cosas me libró? ¿No? Yo seguí teniendo una conciencia política y seguí viviendo de acuerdo con esa conciencia política. Lo que pasa es que a mí me tocó una vida súper humilde, en la que esa conciencia política y nada era casi lo mismo, porque estaba diluida dentro de millones de conciencias políticas, ¿no? Pero lo que no cabe duda es de que aún en los momentos de mayor conflicto de conciencia, como el que tuve un día cuando regresaba del UMAP, en que decidí que me iba del país, cuando salía de Camagüey para acá en un atardecer muy lindo.
¿Fuiste a ver a alguien?
Sí, fui a ver a unos amigos míos que estaban en el UMAP.
¿Artistas?
No. En aquellos momentos eran muchachos que estaban allí porque venían del mismo lugar donde yo vivía antes, del hogar universitario de la iglesia presbiteriana. Los caminos de ellos después han sido muy diversos, pero no le cabe duda de que les tocó una prueba horrenda, ¿no? Y yo salí de allí convencido de que me iba. Pero salí de Camagüey, cuando llegué a La Habana, había tomado una decisión política. No me iba porque no me daba la gana. No me iba porque no sabía qué demonio iba a hacer en otro lado. Esos eran los problemas míos. Los problemas que vivía, que se vivían en el lugar donde yo vivía. Y por lo tanto no tenía que irme para ningún lado. Entonces, así que mi decisión de irme, la única vez que la he tomado, duró menos que un viaje de Camagüey a La Habana. Entonces, creo que hubiera sido un extraordinario error. Y en aquel momento yo tuve un pensamiento equivocado, creo yo, pero del cual me liberé muy rápidamente. Sufrí, por supuesto. Sufrí ser preterido y humillado. Pero tampoco le di demasiada importancia. Es decir, para mí no fue una experiencia que debilitara mi vida y enturbiara ciertas otras apreciaciones. He podido vivir con una conciencia crítica porque yo tengo una conciencia que lo analiza todo. Y por supuesto, no soy tan torpe como para no sacar cuentas después de un análisis, ¿no? Pero también han sido análisis hechos desde la confianza, no desde la fe ciega, sino de la confianza en el hombre y desde una posición muy abierta, que me es natural, y de una posición también marcada por el amor, que también me es natural, creo yo. No sé. No sé imaginarme mi vida si hubiera tenido la necesidad de mostrarme como un dirigente. No sé cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera salido a ella con otros principios. Hubo cosas que siempre me parecieron absurdas y me negué a vivir de acuerdo con ellas. Recuerdo una conversación con un mayor de mi unidad, en la que yo le dije que yo no tenía por qué dejar de escribirle a nadie de mi familia que estuviera fuera. Y por supuesto se dio lugar a una cierta discusión, de la que salí, igual que como entré. En realidad lo simpático y curioso era que yo no le escribía a nadie porque no había nadie a quien escribir. Era el ejercicio de un derecho que no tenía que ser cuestionado por nadie. Y así he tenido mis visiones, ¿no? Pero he tenido mis visiones desde una posición que me ha hecho parecer rojo a la vista de los que son amarillos. Y a lo mejor parecer de un rojo muy maduro a la vista de los que parecen ser rojos, que no siempre son tan rojos como parece. Entonces, por lo tanto, he vivido bien. Y he vivido, como dije un día, en un lugar público, con una gran sensación de libertad. Recuerdo que Carlos Rafael Rodríguez, una vez me impresionó mucho porque en una intervención de él habló de que tendríamos, era algo así como que tendríamos acceso a mayores cuotas de libertad. La libertad no es una cosa absoluta, ni una cosa que se fabrica para comprar en la esquina. La libertad siempre es una cosa muy relativa y apreciada desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Pero no cabe duda de que uno aspira desde lo más profundo de su ser a ese sentimiento que acompaña la idea de la libertad, ¿no? Y que Carlos Rafael Rodríguez hablara de cuotas de libertad, a mí me llamó muchísimo la atención, porque me di cuenta de que efectivamente había más libertad, menos libertad. Te toca un poco más hoy, te toca un poco menos mañana, ¿no? ¿Cómo se deciden esas cosas? pero entre todos, con la anuencia de muchos y la protesta de otros. Pero en medio de todo ese paisaje que me ha acompañado, yo me he sentido un hombre libre. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nunca me comprometí con lo que no pensaba. Por lo tanto, fui libre cuando decidí lo que pensaba. Porque entendí ciertos mecanismos que regulan el ejercicio de la libertad. Y que muchas veces son culturales, por supuesto. Porque la libertad es algo que no te dan. Es el resultado de una vida, ¿no? Y me ha hecho muchas gracias siempre el encontrarme, estar rodeado muchas veces de los argumentos de que este es un país de carneros, porque nadie se rebela. Entonces, no es un país de carneros, es que sencillamente algún ingrediente hay que hace que esos supuestos carneros no protesten. Entonces, pero a todo el mundo le es más cómodo hablar de los carneros sin hablar de los, o pensar en las condiciones y en el sostenimiento de esa posición. Entonces, sí, arbitrariedades ha habido y hay, ¿no? Circunloquios para explicar lo que no es inexplicable, apego a determinadas posiciones que son cuando menos retardatarias, ¿no? Ceguera acomodada. De todo eso, del lado acá, del lado allá, ¿para qué hablar? ¿No? ¿Para qué hablar? Y el sentido de la comparación, el análisis comparativo entre una cosa y otra, siempre se hace, o generalmente se hace, desde puntos de vista muy superficiales. De esos que son amigos, por ejemplo, de, quiero decir, el tipo de tiempo de la botella de ron que se baja en una esquina. No hay verdadera profundidad, no hay un análisis con conocimientos reales. O al menos no hay un esfuerzo por realmente tener una visión culta de qué se discute. Entonces, no hay una información que la sostenga. Y muchas veces se es tan frívolamente apasionado que se quiere no tener en cuenta la información que está disponible. Entonces, por lo tanto, la política es algo que no solo ha teñido mi vida, teñe la de todo el mundo. Lo que pasa es que yo la asumo como un buen traje.
Yo sé que tú eres un hombre de fe. Ahora, ¿en qué? No sé. Pero tú eres un hombre de fe. Sin embargo, yo creo que de alguna manera tú tienes una relación con Dios. Sin embargo, eso no es lo que rige tu vida. Sí, el amor que Dios nos enseñó y que tú heredaste como nada en la vida. Pero tu fe, yo creo que no tiene un asentamiento religioso. A lo mejor me estoy equivocando. No obstante, muchas veces hemos hablado de la muerte como algo terrible. Tú y yo hemos hablado de la muerte como algo terrible, como una despedida, como una cosa espantosa. No es la visión de un hombre de fe, de un hombre de fe religiosa. Porque los hombres de fe religiosa, está hablando de que tiene una verdadera fe, sueña siempre que cuando él se despida de este mundo, al lado allá está el reencuentro y está la vida eterna. ¿Qué tú piensas de, o sea, un hombre visionario, inteligente y con fe, qué piensa? ¿Qué tú piensas que puede haber del lado allá? Tú lo miras con fe. Pues yo sí.
¿Qué quiere decir agnóstico?
Agnóstico quiere decir que está neutro en, o sea, ni niega ni acepta la existencia de Dios. Eso es agnóstico. Hay gente que es atea y entonces está absolutamente negado a aceptar la existencia de Dios. Está el hombre de fe o el hombre religioso. No tiene que ser el hombre religioso, está el hombre de fe. que acepta y está convencido de la existencia de Dios, y está el agnóstico que ni niega ni acepta la existencia de Dios. Está la decisión que tomó Jorge Guillén después de haber vivido una vida en relación con Dios y creyendo absolutamente en la existencia de Dios, y luego consideró que debía ser un hombre agnóstico. Tú eres un hombre agnóstico.
Me has quitado el placer de decir esa palabra que es tan bonita. Pero yo tuve fe, creo, ¿no? Cuando era muy joven. Yo no provengo de una familia religiosa. La fe de mi familia era esa desteñida y misteriosa fe que hace que uno se acuerde de Dios cuando truena. No eran gente de fe, no eran gente religiosa, para nada. La parte calambuca de mi familia no tuvo peso ninguno en mi vida. Mi formación sí. Y hubo un momento en que yo tuve un gran enfrentamiento con la fe, siendo muy joven. En primer lugar, me enfrenté a la doctrina y me enfrenté a la ritualidad. Y fue lo primero que comencé a poner en duda. Y comencé a poner en duda la misma concepción del Dios que me había llegado, porque yo fui protestante. Y si los católicos navegan, para mí, dicho con todo respeto, como dicen los borrachos, navegan en un mundo lleno de fantasmagorías místicas, el protestante es una especie de soldado irracional de una fe estrecha e implacable, ¿no? Y yo fui de ese, yo salí de ese bando, ¿no? Descubrí con muy poco tiempo de vida lo injusto que era esa manera de ver al hombre, la contradicción enorme que había entre un Dios de amor y lo que todo el mundo hacía todos los días, y lo que se predicaba todos los días, que era lo contrario a lo que se decía, a lo mismo que decían. Entonces, eso de que mi gran duda provino con esa cosa extraña todavía de que Dios es omnisciente y omnipresente y sabe Dios cuántas otras cosas. Y entonces yo decía, bueno, pero si yo no voy a tener acceso a la vida eterna porque yo peco, y además no tengo la dichosa manera de dejar de pecar, entonces,
no tiene ningún problema con pecar.
Entonces, ¿por qué? No, pero sí tuve muchos problemas con pecar y fui muy infeliz en un momento de mi vida. Entonces, ¿por qué ese Dios que es omnipresente y omnisciente y que sabía antes que yo existiera que yo iba a existir, y antes que yo existiera sabía que además yo me iba a condenar porque me hace pasar por ese mal rato? Entonces, no le veía sentido a esa contradicción. Entonces viene la cosa del libre albedrío y que si uno está y decide para dónde se va y toda esa cosa. Pero siempre me pareció muy injusto el libre albedrío ese. Ese no era el libre albedrío que yo quería. Y por lo tanto, mi primera reacción ante la fe religiosa no fue dejar de creer, sino fajarme con Dios. Yo sencillamente dije que si él iba por un camino y yo iba por el otro, pues nada, que él siquiera por su camino, que yo tenía que seguir por el otro, que ya yo me iba a condenar, y que si yo me iba a condenar, ya estaba condenado, no tenía que hacer más nada.
A lo mejor te fajaste con la idea que tienen los hombres de Dios.
Sí, está bien.
Bueno, pero
es posible, es Dios. Pero eso también es Dios para uno, ¿no? Entonces, ¿a dónde me condujo todo esto? Junto con una conversación que tuve con un oportunista muy inteligente cuando estaba precisamente en el curso de La Habana Libre, una discusión agotadora que duró toda la tarde, en que yo defendí mi fe de todas las maneras en que me fue posible defender. Pero él era un marxista convencido. Y por supuesto, su visión estaba mucho mejor estructurada que la mía. Y yo me di cuenta al final de la conversación de que aparentemente yo había salido indemne, pero que no era así, que lo que yo tenía de fe había naufragado aquella tarde. El marxismo, que yo creo que es todavía una filosofía vigorosa, sin embargo, también ha tenido a veces lagunas que yo no me sé explicar. Y yo no soy tampoco una persona muy inclinada a las discusiones filosóficas. Ese pensamiento abstracto me fatiga, ¿no? Entonces, yo fui haciendo una vida, ¿cuál? Agnóstica. Así he sido toda mi vida. Sí, a veces me pregunto a dónde irá a parar después que se acabe este latir del corazón. Bueno, puede ser que al mundo en el que el espíritu sea otra cosa y Dios sea otra cosa, pero toda visión del paraíso, la qué sé yo, toda la doctrina cristiana se viene abajo siempre. Ahora, lo que no se viene abajo es una ética cristiana, que sí he seguido teniendo y manteniendo, y además me llena de placer y de orgullo. Ahora, fe no creo que tenga en el sentido religioso de la palabra. Yo tengo confianza. Tengo confianza en un intercambio que a lo mejor es eterno entre el bien y el mal. Y tengo confianza en que algo se podrá hacer echando las fuerzas de cada uno del lado del bien. Me parece más bonito, para decirlo de la manera más estúpida posible. Me parece más hermoso construir que destruir. Creo que es crear mundos nuevos y luchar por la felicidad de todos es mucho más productivo y gratificante que serrucharle el piso al resto de la humanidad. Entonces, en medio de esas convicciones que a veces no tienen un nombre muy claro, es que he vivido siempre, ¿no? Pero creo en la bondad, porque creo en el amor. Creo en la capacidad del ser humano por conmoverse ante la suerte de otro ser humano. Me parece deplorable y estrecho vivir en cerca de los márgenes de la ambición, o sumergido en la ambición, el raquitismo espiritual a que conduce. Entonces, a la larga, yo convivo con cierta idea del Dios de amor, ¿no? Y bueno, a lo mejor es un parentesco que me sirve de algo, ¿no? Pero si no me sirviera para el más allá, al menos ha iluminado muchos de mis días en el más acá.
Bueno, hay otra cosa, ya vamos a terminar. Dale. Hay otra cosa que te ha acompañado siempre, y lo sé porque me lo has dicho, y quiero que te refieras a ello, al menos brevemente, porque como sé que eso te ha acompañado siempre de manera especial, quiero que no dejes de referirte a eso, y es tu relación con la poesía. Y no olvides decir que Eliseo Diego en algún momento de la vida estuvo muy cerca de tu familia. Y si tienes algo más que decir, o alguien más que mencionar, lo hagas.
Bueno, la poesía de cierta manera es un camino hacia Dios, o son los caminos de Dios. ¿Cómo sería la vida del hombre si no estuviese la explicación de la poesía? O el misterio de la poesía. Porque la poesía no es una respuesta clara. Es el espacio en el que uno barrunta la vida en otra dimensión. Es el lugar donde donde el hombre se permite vivir en la duda y en el amor. Yo no sé qué sería la vida sin la poesía. Y yo no soy una persona que lee poesía. Porque eso es otra cosa. Leer poesía puede ser la pasión de alguien, y por supuesto es inmensamente respetable. Pero la poesía es más, ¿no? La poesía puede vivir sin que nadie la lea, y apenas sin que nadie la haga, porque la poesía está. Entonces, lo que hacen los poetas es rasgar los velos de la poesía que está ahí. Y cuando uno rasga esos velos, por las rasgaduras uno vislumbra un mundo del que se regresa a veces muy rápido, porque hay una luz que no se soporta. Es como las libélulas que se queman en los farolillos de las calles. Y esto es una imagen que tomo prestado de un amigo camagüeyano, a quien quiero profundamente. La poesía. Yo sé que lo que puedo decir de la poesía no tiene nada que ver con los que estudian la poesía, aunque muchos de ellos, por supuesto, deben tener las mismas experiencias que yo, o muchas más ricas que la mía. Pero yo simplemente me doy encontronazos con la poesía. La poesía es como esos bejucos que están en el monte, y con los que de pronto te enredas y te caes, pero te salvas. A ver, si tú dices: cuídate, Claudia, cuando estés conmigo. Tú sabes el alcance de eso. ¿Qué importa ya Claudia? ¿Qué importa quién fue el que escribió, con todo el respeto a Cardenal, cuídate, Claudia, cuando estés conmigo? Si me dio una fórmula para saber cómo es de zozobrante mi vida cuando una Claudia, que llega a ser un símbolo de las Claudias y de algo más allá de Claudia, está presente. Entonces, encontró una rajadura en el velo, ¿no? Y otras cosas que he vivido y que han formado parte de mi existencia y que nunca he entendido. Me hace mucha gracia cuando uno habla de la poesía y la gente pretende entender, cuando se trata precisamente de vivir sin entender, ¿no? Entonces, entender, el entendimiento es una cosa con fronteras muy cercanas a veces, y otras tan lejos que uno no sabe ni dónde queda la frontera, ¿no? Entonces, no es entender, es vivir. ¿Y a quién se le ocurrió decir abril es el mes más cruel? ¿Y qué cosa es abril es el mes más cruel? Dime algo, yo no lo sé. Yo sé que si yo no hubiera podido decir alguna vez abril es el mes más cruel, ¿qué sería mi vida? Entonces, es un terreno tan, a veces tan intangible, que difícilmente yo pueda hablar de eso de una manera en que encierre cierta propiedad. Pero escuchar de los labios de un poeta un poema es como desplegar una antena parabólica muy grande para ver si te conectas con el satelitico que hay de conectarse o con el universo que está más allá. Entonces, eso es. Lo demás es complicar la vida. Y la poesía suena de cualquier manera como un eco de Dios.